Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y estoy en los estudios de País Lobo con Francisco Razzazzi. Él es concejal de la comuna de Osorno y vamos a hablar, ¿qué pasa con el Carmela Carvajal? ¿Hay o no hay plata? Esa es una de las preguntas que nos va a dar. Nos va a contar también por qué anda tan elegante el día de hoy. Y qué está pasando con la oficina de migraciones de la comuna de Osorno en la municipalidad. Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero antes de saludar a nuestro invitado Francisco Razzazzi, quiero saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Porranque, en Radio Viva, en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit. En Llanquihue nos escuchan en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en Canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan siempre por todas las plataformas de País Lobo Prensa y este programa también en Spotify. Ahora sí, Francisco Razzazzi, bienvenido.
Hola Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente, a las personas en la radio, cuando hoy digo la radio escucha, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros.
Y los que nos ven aquí también.
¿Eh? Y también que nos vean.
Y a la radio. Pueden comentar a ustedes.
Exactamente. Así que un saludo cariñoso para todos, para toda la comuna de Osorno.
Ya, ¿por qué andas tan elegante?
Ando elegante porque hoy día, no ando elegante, ando ya, vestido corpata, como corresponde. Como corresponde. Hoy día se hace la entrega y porque se... Semana pasada tuvimos la oportunidad de gestionar la recepción final junto con la municipalidad de Villa Alto Esperanza. En Ovejería se entregan 400 soluciones habitacionales, 320 soluciones en departamento y 80 viviendas. Así que, bueno, la comuna tiene que estar contenta. Se supone que viene el ministro, delegados de la gobernación. Así que hacemos la entrega hoy día a las 2:30 de la tarde.
Hoy a las 2:30. Tú me decías que llevaba mucho tiempo en espera.
Se espera, lo que pasa es que las recepciones finales se demoran. Ya tenemos un tema nosotros en la municipalidad, no de disposición. Voy a hablar de la gobernanza que tenemos hoy día. No me voy a referir a la gobernanza que hubo hace 3 meses para atrás. Hay una disposición hoy día de poder sacar todos los proyectos adelante y poner más inspectores técnicos. Hoy día que he conocido la parte interior de la municipalidad, donde está la dirección de obras, hacen un tremendo trabajo. Uno de repente hablaba sin saber. Hoy día nos faltan inspectores técnicos, así que vamos a fortalecer el departamento, vamos a fortalecer a la directora de ¿cómo obra? Se llama, de obra, que es la persona que está dirigiendo esto y en realidad está haciendo un muy buen trabajo hoy día.
Francisco, ¿qué es lo que pasa con, ya que me pusiste el tema de la directora de obra, esta vez es la pregunta, ¿sí? ¿Hay personas que están diciendo, creo que fue en una entrevista con el diputado Barría, que me decía que la recepción del parque HOT había sido muy apresurada porque no estaba todo como debió haber estado y que había bancarrotas, que había infraestructura que no estaba acorde a lo que se debería haber tenido? ¿Estás de acuerdo tú con esa?
No.
¿No? ¿Por qué?
No, porque el parque estaba listo, hay cosas que hay que hacer, cierres perimetrales, que ahora vamos a empezar a licitarlo, banca, hay pasto, hay un montón de cosas. Pero el parque, si tú lo dejabas ahí botado, se iba a echar a perder más. Entonces hoy día lo que hizo la municipalidad fue decir, tomemos la hagamos la recepción final, entréguenos el parque y nosotros como municipalidad nos hacemos cargo del cierre perimetral, de algunas bancas, etcétera.
¿Y eso son no debiera menores. Estar por garantía de repente?
No, esa garantía el Estado se puede demorar todo lo que ellos quieran demorarse. Y
pero es personas, el Estado el que tiene que responder a la garantía, no la empresa que estaba haciendo la obra.
El mandante, ¿quién estaba a cargo de esto? Era el Estado. O sea
el Estado tendría que haberle cobrado a la
supuesto,
empresa.
Por supuesto, pero tú sabes que los juicios se pueden demorar estos 20 años si quieres.
Ya, entonces en vez de haber, aquí se optó entonces por decir, ok, nosotros nos hacemos cargo para que esto entre en funcionamiento lo antes posible.
De todas maneras, y creo que fue una buena gestión que se hizo, y después le cobraremos al Estado. O sea, primero pensemos
nos arreglamos
en las personas,
entre nosotros, dices.
De todas maneras, primero pensemos en las personas. El parque lo conocí, yo llevo a mis niñitas para allá ahora, y el parque está precioso. Hay ahora ideas de poder poner unos full track, de hacer más cosas con el parque para que la gente pueda disfrutarlo. Y qué mejor que el verano, que cuando lo vamos a recibir en invierno, cuando esté lloviendo, si lo vamos
bueno,
a salir.
Ahí se señalaba que justamente los arbolitos estaban muy pequeños y que sombra había muy poco, entonces que el verano era un poco complejo para poder
ir al parque. Sí, pero el parque la verdad es que está muy lindo. Lo que pasa es que uno que está en la administración hoy día y escucha todos los comentarios, con guitarra otra cosa.
Otra cosa con guitarra.
Ah, con la información en la mano y tomar decisiones y tratar de tomar la mejor decisión en el momento, porque así son las decisiones. Tratamos de tomar las mejores decisiones en el momento, no las mejores decisiones en 20 años más. Los ciudadanos necesitan hoy día no las soluciones hoy día y no en 20 años. La proyección la podemos hacer a 20 años, pero hoy día necesitamos eso.
Ya, ¿y qué es lo que está pasando, ya que estamos hablando de soluciones, de obras, con el Colegio Carmela Carvajal? Porque este es un elefante que está dentro de la ciudad. Tengo dudas respecto a qué es lo que está pasando, porque ya dijimos, no vamos a hablar de la administración anterior, pero ahí efectivamente una obra que quedó inconclusa,
sí,
que fue abandonada y que al parecer no hubo resguardo de esa obra que estaba en abandono, lo que le costaría entonces al Estado, al gobierno regional, municipalidad, cualquiera que sea donde tengan que salir estos fondos, mucho más fondos de los que habían presupuestado inicialmente.
17 mil millones de pesos.
¿Inicialmente eran 10 mil?
Lo que pasa es que, sí, una cosa así, pero lo que pasa es que cuando pasa por Departamento de Arquitectura, el Estado, con todo este proceso que tiene, obviamente se encarece el tema de la obra, pero tienen que hacer también historia para atrás, porque el Carmela Carvajal, cuando estábamos en pandemia,
sí,
ustedes se acuerdan, ¿no?
Sí.
Ya, no podían trabajar, la constructora se fue a la quiebra, pidió su quiebra. Después, una constructora que venga a recibir una obra, que ya está, tiene que hacer una inspección técnica para empezar a trabajar de nuevo sobre lo que hay.
Entonces ahí se cometió un error porque no se hizo un aumento de presupuesto.
Pero por supuesto. Yeah. O sea, no sé si errores, pero se trató de hacer lo más rápido posible y hubieron 3 empresas fallidas. Hoy día lo que se está haciendo es no votar esta construcción, porque la construcción no está mala, ¿ya? Sino que buscar los fondos a través del gobierno regional.
Yeah.
Yo tuve la oportunidad como presidente de la Comisión de Infraestructura de la ciudad, de estar en la reunión de la gobernación con el gobernador, su equipo completo, ya, muy buen equipo, uno de
del gobernador,
muy conocido, sí,
ya, está James,
sí, pues, está James,
James Fry,
ya, sí. Entonces, por eso te digo, muy buen equipo, con mucha experiencia.
¿Y ahí qué dijeron? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué es lo que se va a hacer?
A ver, estuvimos ahí, nosotros le pedimos, hay varios proyectos en carpeta, y uno de los proyectos más importantes era el Carmela Carvajal, y también el tema de los juzgados.
Ya.
Darle prioridad al Carmela Carvajal, tratar de que el gobernador Alejandro, lo invito, Alejandro, te invito, yo la verdad que yo sé que nos va a poder ayudar con el tema de los fondos, y hacer un...
No sé cómo nos va a poder ayudar, si creo que la gobernación también está
así, sí,
pero
no, como está... Hicieron un recorte. Ellos están siendo muy responsables, tengo que decirlo, están viendo el tema del presupuesto.
Ya, pero este es uno de los emblemas de la ciudad. De lo que está pasando.
Este es un tremendo problema para la ciudad, ¿no? Este es un problema grande para la ciudad. Este es un colegio que se dejó sin hacer y con niños que hoy día que van a estudiar en contenedores, que ya están casi listos. O sea, tenemos
en contenedores, esa va a ser la forma de salir, en contenedores.
En contenedores.
Ya no, porque se estaba hablando inicialmente de que iban a arrendar otra parte.
No, sí, se arrendó, pero también van a estar hay que poner contenedores.
Para tener más salas.
Donde está la casa del campesino.
Ahí va a ser.
Ahí va a ser.
Ya.
Bueno, vuelvo al tema de la reunión. Como te digo, yo estuve presente con el equipo del gobernador, la municipalidad, la directora de obra, alcalde, o aparte de gente que conoce, yo me senté al lado de Jerica Barraza, y lo que escuchamos en la reunión, que fue entre el alcalde y el alcalde le solicitó al gobernador, por favor, los fondos para hacer esto paulatinamente en 3 años. Esto no es que hoy día nos vayan a poner toda la plata. La municipalidad tiene como para empezar a trabajar, pero necesitamos el resto de los fondos y que sea progresivo por 3 años. Esto no es de un año. No son 6 meses, ya esto es 3 años por lo menos para que puedan terminar el Carmela Carvajal, completo con recepción final, con entrega, por lo menos. El gobernador efectivamente dijo que los fondos están muy escasos, a ellos le habían bajado el presupuesto y están revisando toda la infraestructura que ellos van a tratar de apoyar en la comuna, o en la región mejor dicho, y dijo que iba a estudiar con su equipo completo, y que nos iba a dar una respuesta, y salió una solución que podía ser, que todavía no hay nada, es tratar de buscar los fondos también entre la gobernación, el Ministerio
de Educación,
de Educación y la municipalidad.
Ya, o sea que sea tripartita la forma en la cual se está...
Ahora, eso es más lento, eso no son 3 años, es más lento. Entonces, por eso estamos apelando al gobernador, al equipo de la gobernación, que nos pueda apoyar. Esto no se trata de reclamar. Escuché un core hablando de que no, que esto hay que votarlo porque no hay plata y hay que hacer la cuestión de nuevo. No, o sea, las cosas no son así.
Hay que votarlo para que gastemos más plata, claro, votándolo y volviéndolo a construir.
No, esto es, hay que terminar de construirlo. Hay salas que ya estaban listas y que no tuvieron recepción porque esta cuestión no se podía dar recepción por parte.
Ya.
Pero hoy día yo tengo fe que con el equipo municipal que hay, con nosotros como concejales y todos los directores, vamos a tratar de empujar este carro para que tener el apoyo de la gobernación, y si habrá que ir a Santiago a conversar, iremos a ir. Yo no dudo que el alcalde lo haga, como es su caballito de batalla en su campaña, así que el guante lo tiene él. Y tiene que ver cómo se lo pone.
Bueno, vamos a ver si efectivamente se logra algo. Yo creo que el Colegio Carvajal se lo merece, porque efectivamente ellos han demostrado que tienen una excelente calidad de profesores, de alumnos, y que no estén en un establecimiento durante tanto tiempo es bastante triste, por decirlo menos. Así que
más que triste. La verdad que es un poco decepcionante para los apoderados. Hay gente de la municipalidad que tenía a su hijo ahí en el Carmela. Así que, en definitiva, lo que va a pasar es que yo creo, tengo la fe y la esperanza de que vamos a poder tener apoyo de la gobernación, ya sea un tripartito con el ministerio o ya sea directamente con la gobernación en un periodo de 3 años. No le estamos pidiendo al gobernador que ponga la plata hoy día, vuelvo a insistir, es tripartito. Eso es lo que queremos.
¿Y qué pasa mientras las obras no es asignada? Porque una de las cosas que comentamos es que la vez anterior, al parecer, no se hizo un resguardo de la obra y fue cada vez más caro. Ahora, ¿hay fondos para poder cuidar lo que se tiene? ¿Cómo va a funcionar ahí?
Hoy día se está cuidando lo que se tiene. Estamos en periodo de evaluación para licitar, para comenzar con los fondos de la municipalidad, que deben ser más o menos cerca de 1.500 millones, para empezar un poquito más. Pero, como te digo, vamos a comenzar este trabajo y va a ser por etapas, ¿ya? Para no irlo dejando botado. Eso es lo que yo tengo entendido, la reunión que yo estuve presente con el gobernador y con el alcalde.
Ya, sí, don Luis, aquí estoy, un vaso de agua para mí. Efectivamente, eso fue lo que fui a buscar, porque no sé qué pasó aquí, estamos en vivo, entonces seguimos. De haber sido que me atoré de saber que no íbamos a demorar tanto tiempo en poder tener la recepción del Colegio Carmela Carvajal para estos alumnos.
No hay fondo, no hay plata. La gente de repente dice, no, si la municipalidad tiene plata. Sí, la municipalidad tiene plata, pero los recursos son escasos. Y uno tiene que tener la responsabilidad para, sobre todo como concejal y fiscalizador, para hacer la disposición de estos recursos, porque toda la gente necesita.
Existen distintas cosas, y aquí es mi próxima pregunta que tengo hacia ti. Los recursos son escasos, pero falta, ¿está desfinanciada la municipalidad o hay recursos para que efectivamente podamos?
No, la municipalidad no está desfinanciada. No está desfinanciada. Eso es una falsedad que...
Porque
yo he escuchado mucha gente que dice que la municipalidad está desfinanciada. No, si aquí no es llegar y decir, no, aquí le falta plata. Claro que falta plata, si todos piden, todos necesitan. Nosotros tenemos que apoyar a la comuna completa, y claro que falta, siempre falta, pero tenemos que ver los presupuestos. Nosotros a todo esto recibimos un presupuesto a una semana de haber asumido, que no lo pudimos estudiar completo porque no hubo... un estudio.
Pero ustedes asumieron con un presupuesto ya asignado del consejo pasado.
Le cuento a las personas que están escuchando que los presupuestos son anuales y se ejecutan el siguiente año. La plata, hablemos de plata, la plata que estaba asignado para el año 2025 viene del 2024 con los presupuestos. Claro. ¿Cómo se va? ¿Cuánta plata vamos a recibir y cuánto vamos a gastar?
Ya, pero dentro de esos fondos para el Carmela no había nada.
Hay fondos de infraestructura.
¿Asignados al Carmela?
Sí, hay, ¿sí? Pero hay fondos de infraestructura. Hay. Siempre hay fondos de infraestructura dentro del presupuesto. Tiene que haber, si no, no voy a hacer nada.
Claro, y ahí la pregunta, claro. Si todo va hacia el Carmela, ¿qué pasa con el resto de los colegios?
No, por supuesto.
Ya, porque eso te quiero preguntar.
Es muy importante. No, porque es muy importante No, que no es solamente el Carmela, pero hay un montón de colegios.
Hay varios colegios que tienen problemas.
Hay colegios que les falta salas, que hay que hacer arreglo. Ahora tenemos que hacer la entrega, a los colegios el año 2027.
Ya.
Ya,
eso es otro tema. Para el SLEP. ¿Sí? ¿Se juntaron ustedes? Porque nosotros estuvimos conversando con Eduardo Winkler, que estuvo en una reunión por el caso de los SLEP en Purranque. ¿Ya? Acá en Osorno, ¿tú sabes si se han
reunido? Yo por lo menos no he estado presente. Yo estuve presente en una comisión de educación con Juan Carlos Velázquez, que es presidente de la comisión de educación. Ahí estuvimos con los directores y los directores nos decían, nos falta esto, nos falta lo otro.
Claro.
No. Entonces, entienda la gente, por favor, los recursos son escasos. Quiero contarte algo.
Ya, a ver,
cuéntame. Antenoche.
Ya.
Estaba mirando la tele, porque contraté un cable nuevo, estaba mirando tele, es más barato. Y de repente me pongo a ver un panel de conversación que se llama 59 segundos en Cataluña.
Ya.
Me puse a ver, y iban a hablar de salud, iban a hablar de lo que de unos consultorios que pusieron ahí, iban a hablar de educación. Y empezó el programa, por lado habían un periodista, por lado, y estaban gente de la derecha y de la izquierda, más algunos médicos que estaban hablando, estaba Pablo Iglesias,
ya
también, y empecé a escuchar, y de verdad era como sentarme a ver la Televisión Nacional de Chile.
Ya, era lo mismo, en español.
Te lo juro, es exactamente igual. Los mismos problemas, los CEFAN, lo mismo, listas de espera, colas para pedir hora, un montón de cosas. Y lo que me llamó más la atención, y aquí vamos a meter las patas a los caballos, es escuchar a Pablo Iglesias.
Recordemos que Pablo Iglesias era uno de los grandes inspiradores del Frente Amplio.
Sí, la verdad es que lo que escuché ahí es exactamente el mismo discurso que tiene el gobierno hoy día. Igual, con las mismas palabras, la misma retórica, exactamente igual. Y cuando se ponía a hablar de los pobres, que los pobres, que hay que darle a los pobres, que los pobres, no sé si me dio vergüenza ajena o me dieron ganas de apagar la tele. Disculpa, pero yo no tengo tapujo para decirlo. 50% de su discurso mentira y el otro no tenía idea de lo que estaba hablando. Es una retórica, habla muy lindo, habla sobre todo el mundo perfecto, que los ricos son malos. Te cuento esto porque estaba reclamando con el sistema de salud.
Ya.
Y el médico que trabajaba dentro del sistema de salud, que era un médico, le decía, no, Pablo, sino no es así. Ya. No, que ustedes, no es así, le decía. Nosotros trabajamos porque la plata se escasa, porque los recursos, porque la población ha crecido. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿cuáles son los problemas hoy día que tenemos en los CEFAL? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos médicos, que tenemos más administrativos, como voy a meter en el tema de salud. O porque los médicos no quieren atender, porque tenemos 10 médicos y 200 administrativos, o porque hoy día el médico que sale no tiene intenciones de ir a un CEFAN, sino que es una parte particular. Bueno, les cuento que la población del mundo ha crecido. Las necesidades han crecido. Venimos saliendo de una pandemia. Las enfermedades han cambiado. No es el mismo resfrío que tenemos, que teníamos antes de la pandemia. Hoy día la gente va a los consultorios porque le duele algo en vez de ir a un médico de familia, va a urgencia. Entonces, yo creo que también tenemos que ordenar. Ayer se inauguró aquí en Osorno el primer CEFAN de la comuna de Osorno que tiene un 100% de calificación o de sello.
Pampa Alegre, ¿no?
De Pampa Alegre. Y eso no es un tema de infraestructura, sino que es un tema de personas, de cómo lleven los procedimientos.
Sí.
¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir que lo más importante en el tema salud son las personas. Por eso que voté a no quitar las asignaciones.
Ya.
Me voy a poner como los diputados. Pero no voté, a no quitarle las asignaciones transitorias a las personas. Yo no me meto en el bolsillo del resto de la gente.
Ya, es interesante esta conversación respecto a salud y es por eso que yo he tenido varias conversaciones con algunos médicos. Estuve una con Enrique París, otra con Alejandro Caroca, que fue ex-seremi, Enrique París ex-ministro, justamente para poder entender cuáles son los modelos de salud que tenemos en Chile. Las pueden ver todas en País Lobo. Si alguna la quieren en particular, me la pueden pedir por interno. Así que estas conversaciones justamente van en la línea de saber cómo podemos mejorar el sistema de salud en Chile, y hay harto que hacer. Pero también lo que me he dado cuenta es que depende mucho de la municipalidad, sobre todo en la primera. ¿Por qué lo digo de la municipalidad? Porque también entrevisté a Gárate, y Gárate tenía recursos asociados para poder disminuir listas de espera comprándole al mismo servicio de salud atención de especialistas que fueran a los CEFAM que pudiesen disminuir las listas de espera. Entonces, hay un tema de gestión municipal ahí, de dónde se ponen los énfasis y depende mucho de,
tenemos un problema
de,
tenemos
de la gestión del municipio finalmente.
Bueno, en la salud primaria tenemos un problema, o tuvimos, porque estamos tratando, hoy día hay una directora nueva, uh-huh. estamos tratando de que se solucione este tema, de que haya más médicos, menos administrativos, de que haya más personas que puedan ser atendidas lo más rápido, lo más pronto posible, para ser derivadas al hospital. Uh-huh. Pero les vuelvo a decir lo mismo, los recursos son escasos.
Claro, depende mucho de cómo tú lo asignas finalmente, de cómo lo estás llevando adelante. Ahora, el tema está en que también, de lo que nosotros hemos pesquisado, de lo que nos escriben nuestros auditores, nosotros lo leemos, ¿eh? Estamos ahí siempre atentos a lo que ustedes nos están comunicando, nos dimos cuenta de que hay diferencias en la atención dependiendo del CEFAM. O sea, dentro de Osorno, la atención no es igual en todos lados. No es exactamente igual. No,
nosotros vamos con mi señora y con mi hija, vamos a los PTI. Uh-huh. Yo no tengo nada que decir, nos atienden muy bien, pero muy bien. No sé, no he ido a los otros CEFAM, pero te vuelvo a insistir uh-huh. con eso. Son las personas las que atienden. Son las personas que están, que ponen el nombre de salud en uh-huh. Ellos son los que representan a la salud, ellos son los que hacen la atención, no una infraestructura grande, podemos tener una auto en chica, pero que nos atiendan muy bien la atención. Ahora, ¿cómo disminuye las listas de espera? Tenemos que ver el tema, lo hablé con la directora de salud, un tema de un programa uh-huh. computacional, de cómo ver. Entonces me decía, sí, pero lo que pasa es que de repente el médico no viene. Uh-huh. O sea, ¿qué sacas tú de tener todo ordenado si el médico no pudo venir? Porque también tienen la posibilidad de faltar.
O sea, sabemos que hay algunos CEFAM que tienen un alto nivel de licencias médicas.
Sí.
Y que les faltan. Y que incluso se han dado que no tienen ninguno de los momentos que hay que atender. O sea, hemos llegado a esos extremos. Ahora, son excepciones, pero existe y ojalá que sí se puedan hacer cargo de esto en adelante. Francisco, nos queda nada de tiempo ya. Y yo te tenía una pregunta, ¿qué pasaba con el tema de migración acá?
Oficina Migrante, el 15 de junio del año 2024, uh-huh. La comuna de Osorno, como varias comunas más, firmaron un acuerdo que se llama Sello Migrante. ¿Qué es lo que es el Sello Migrante? Es un reconocimiento que se le da a la municipalidad para poder operar con la Oficina de Migración. Y hay que cumplir con una serie de requisitos que son de atención al público migrante. Yo como migrante, porque uh-huh. yo vengo de una familia migrante, también me gustaría tener una oficina migrante en la municipalidad. Hoy día, lamentablemente, no se ha podido llevar a cabo este proceso por un tema de organización, lo voy a llamar así, y ya estamos trabajando. Hace 3 días creo que el alcalde tuvo una reunión con la directora de migración uh-huh. de Puerto Montt. Yo este tema lo puse sobre la mesa y presenté algunas soluciones para poder avanzar y que sea del departamento de migración, de la oficina que hoy día tiene una persona, a hacer un departamento de migración. ¿En qué nos colabora esto con la comuna? Porque todos van a preguntar, no queremos migrantes. Somos migrantes.
Necesitamos, o sea, no es una ciudad específicamente.
De todas maneras, llegaron los alemanes, tenemos yugoslavos, tenemos españoles, tenemos árabes, un montón. Entonces, nosotros necesitamos hoy día tener un catastro de todos los migrantes de la comuna. Uh-huh. Y necesitamos tratar de ayudarlos o darles la mano, así como nos dan la mano afuera cuando vamos. Uh-huh. ¿Ya? Pero la idea es tratar de que esta oficina de migración sea una oficina de inclusión dentro de la comuna y podamos tener este año el sello migrante. Hay una comuna, para que tú sepas,
¿así que lo tiene? ¿Cuál?
Puerto Vara.
¿En serio?
Sí, Puerto Vara tiene sello migrante. En la región es la única que la tiene.
Mira, Luis Sánchez te pone aquí, dice, excelente programa, buen invitado, veo un concejal empoderado en su trabajo, haciendo su trabajo y no haciendo reclamos.
Muchas gracias, Luis.
Sí, y a todos los que se sumaron, nos vieron el día de hoy, nosotros estaremos atentos a sus comentarios, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, muchas Francisco, gracias. Así que despídete de nuestra audiencia.
Muchas gracias, les doy las gracias a todas las personas que nos han apoyado. Hoy día somos un municipio, no un partido político, así que sigamos trabajando con la comuna de Osorno. Aquí tienen un concejal que los puede escuchar y podemos llevar proyectos adelante. Muchas gracias y un cariñoso saludo a todos.
Muchas gracias a todos los que se sumaron, también a nuestra pequeña auditora que andaba por aquí dando vueltas, que tuvo mucha, mucha paciencia aquí.
Le toca de papá también.
Así que un saludo grande a Catalina, que tuvo una paciencia tremenda, que nos acompañó el día de hoy en los estudios de País Lobo. Y a todos ustedes les pido que se mantengan, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.